How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned?
Buenas tardes a todas las amigas y amigos oyentes de Una Mirada al Mundo, todos los lunes a las 13 horas por 97.9 FM Radio Cultura. Juan Raúl Ferreira les habla desde Montevideo. Como decimos todas las semanas, a nosotros nos gusta decir desde el otro lado del charco, porque miramos todo esto con una visión histórica de la gran patria sudamericana, del cual uno de los portavoces contemporáneos más importantes fue el desaparecido filósofo uruguayo Alberto Metol Ferrer, que también trabajó muchísimo en Argentina. Bueno, desde acá, desde Montevideo, desde el otro lado del charco, después de escuchar atentamente el resumen que nos hace todas las semanas la BBC, vamos a hacer una selección nuestra con un pequeño comentario. Y después, hoy no les puedo prometer, como hago todos los lunes, un invitado de lujo, porque yo tengo un compromiso con ustedes de una vez por mes hacer el programa yo, de tal manera de no dedicarlo a un tema solo, que es el que trae el invitado que elegimos para cada semana, sino elegir los tres o cuatro temas que están haciendo ruido, están chocando las piedras en el mundo y que vale la pena comentar un poquito. Bueno, y me gusta compartir mis puntos de vista en esto. Sin embargo, muchas veces nos pasa que, para bien de ustedes, ¿no?, que este programa que yo hago solo de análisis de las noticias internacionales no sale una vez al mes porque aparecen invitados a los cuales, y bueno, yo los quiero compartir con ustedes porque son los protagonistas en el mundo gracias a esta magia maravillosa del Zoom. Y bueno, de hecho, hace 7 semanas que no salíamos solos al aire, casi que, o sea, nos salteamos una. La magia del Zoom, que es de las pocas cosas buenas que nos trajo la pandemia, me permite a mí tener un programa en la República Argentina, si no sería imposible. Me permite tener invitados desde todos los rincones del mundo, si no sería imposible. Pero esta semana, algo más. Yo les confieso que estoy con una gripe muy fuerte. Si este programa fuera presencial, yo no podría hacerlo esta semana. De todas maneras, ya tengo 4 dosis, 2 de, ¿cómo se llamaba la primera vacuna? La china, 2 de Pfizer, y además ya tuve COVID. Pero en cualquier caso, el Zoom no contagia. Vamos entonces a este resumen con el cual siempre empezamos la semana. En Chile, nosotros estamos analizando mucho que este año ha sido de grandes cambios electorales, tanto presidentes que ya han asumido, como Lasso en Ecuador, Pedro Castillo en Perú, Boric en Chile, como las 2 elecciones que se avecinan la semana que viene, Colombia. En octubre Brasil, es decir, ha sido el año más electoral de muchas décadas en la historia de América Latina. Por eso es que la semana pasada tuvimos a uno de los expertos electorales más importantes del mundo, que es Salvador Romero, que fue presidente del Tribunal Electoral de Bolivia, pero que además ha presidido las misiones más importantes internacionales de observación y de contralor internacional. Bueno, en Chile asumió como consecuencia de estas elecciones Gabriel Boric. Gabriel Boric, al mismo tiempo, comparte de alguna manera, bueno, ahora la semana pasada terminaron sus trabajos, pero todavía no han sido plebiscitados, el poder con la constituyente, también electa, otra elección más. Pero La semana pasada decíamos que la caída de la popularidad de Boric de cuando asumió a la fecha se podía deber también, entre otra cantidad de cosas, la crisis internacional, económica, etcétera, pero a un exceso de expectativas del cambio que iba a traer. Ahora, cuando dijimos eso, no nos esperábamos un giro tan grande como el hecho de que ha declarado el estado de emergencia a raíz de las protestas indígenas en distintas provincias con intervención militar, de acuerdo a normas legales, constitucionales, pero no es lo que uno esperaba de Boric, que salió precisamente de movimientos de protesta política y social de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces es curioso esto, y nada menos que contra indígenas, pero al mismo tiempo es difícil a esta altura decir si es una medida de fondo o si es para balancear y equilibrar un poco la decisión del estado de emergencia, creó el Ministerio de Pueblos Indígenas. Yo quiero recordar que la Organización Internacional del Trabajo, en su acuerdo 609, estableció la obligatoriedad de los Estados miembros de otorgar a las poblaciones indígenas los territorios que ocupan. Acá en Uruguay fue un lío, porque yo en esa época era defensor del pueblo, estaba en la delegación ombudsman, estaba en la delegación uruguaya, y había gente que decía que había que votar en contra porque iba a haber lío, porque acá no hay. Y bueno, pero si no hay poblaciones indígenas organizadas, hay descendientes de indígenas, pero bueno, ¿para qué vamos a votar en contra de algo que nos va a dar dolor de cabeza? Pero bueno, está. Finalmente Uruguay también es parte de este acuerdo. Bueno, al mismo tiempo, en Haití, que siempre, perdónenme, que yo siempre traigo una referencia, pero es el gran olvidado de América Latina, la primera república independiente que tuvo el continente, la primera abolición de la esclavitud, el primer presidente electo con voto universal, y sigue sin lograr hacer clic. Y lo que es más importante desde mi punto de vista, no ha logrado captar la atención internacional sobre su drama y su tragedia. 180.000 desplazados es la cifra que dio a conocer el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, el ACNUR, a raíz de la violencia imperante en Puerto Príncipe y en las capitales de las principales provincias del país. El presidente de Estados Unidos, Biden, respaldó, bueno, lo estaba pidiendo, entonces cuando se hace lo que uno pide, respaldar está en la etapa del libro, pero en todo caso, la noticia está ahí, tuvo mucha cobertura de prensa en el mundo. Biden respaldó el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN. Uno de los temas que hemos seleccionado para tratar en uno de los bloques es precisamente la guerra de Ucrania, y vamos a volver sobre este tema. El candidato presidencial Gustavo Petro en Colombia, también vamos a dedicar un bloque especialmente al tema, pero ha sido una de las noticias que ha capturado mayor atención en la prensa internacional. La Unión Europea corta el plan de dependencia de hidrocarburos rusos. Yo dije que después íbamos a hablar de Ucrania, pero ¿por qué seleccioné esta noticia? Porque la dependencia del mundo de los hidrocarburos y de las fuentes energéticas no renovables es un gran problema del medio ambiente, un gran problema del calentamiento global, un gran problema de la gran crisis en esta materia del mundo. Y yo pensaba, ¿cómo es posible que haya sido una guerra la que haya logrado que la Unión Europea empiece a desatar su dependencia de los hidrocarburos? El hecho de que no los puedan traer de Rusia les está haciendo pensar en fuentes de energía renovables. Tendría que haber sido quizás, y no sé si no es un síntoma de los tiempos que vivimos, el bienestar de todos nosotros los que habitamos en el planeta, y no una guerra. La semana pasada anunciamos que había muerto una periodista palestina fruto de la represión del Estado, del gobierno, vamos a hacer una diferencia, ¿no? El gobierno del Estado de Israel, y esta semana tuvimos la mala noticia para todos, de que el propio gobierno de Israel deja sin efecto la investigación del asesinato de esta periodista. En el Uruguay, aunque un bloque lo vamos a dedicar a las relaciones Uruguay-Argentina, estar mirando al mundo desde Uruguay para Argentina y no hablar de las relaciones de los dos países es medio absurdo. Pero hay una noticia que, bueno, Uruguay, un país pequeño, captó la atención de muchísimos órganos de prensa internacionales. El London Times, el New York Times, el País de Madrid, Le Figaro de Francia. Y yo debo confesar, porque estuve, que para los que estuvimos fue tremendo. En Uruguay se realizó, como todos los 20 de mayo, la marcha del silencio para que se sepa la suerte de los desaparecidos. Los desaparecidos en Uruguay no tienen una cifra tan tremenda como otros países que vivieron bajo dictadura. Son 197. Pero en un país pequeño, 197 no solamente es mucho, sino que precisamente porque es un número humanamente cercano, permite estar en contacto directo, la prensa, la sociedad civil, con los familiares, con las madres, con los abuelos, con los hijos. ¿Y por qué se celebra el 20 de mayo? Una cosa que a mí me interesa resaltar, porque yo lo digo con todo cariño, porque sé que es el tipo de cosas que los argentinos, a veces, sobreestimándonos, valoran mucho el Uruguay. Acá cumplió 29 años la marcha del silencio, perdón, 27 años, y la marcha del silencio, porque hubo dos años además sin marcha por la pandemia, y la marcha del silencio en Uruguay tiene una rara virtud, curiosa en América Latina, es del silencio. Yo estuve y me crucé con algunos amigos y apenas nos hacíamos cerrábamos los ojos o movíamos la cabeza en señal de te reconocí. Pero el silencio de la marcha del silencio en Uruguay es silencio. Y tiene dos características importantes. Cada año es mayor que el año anterior y cada año hay mayor participación de las generaciones jóvenes, que no son contemporáneas de los enfrentamientos de la década del 70, pero que quieren vivir en una sociedad que no oculte la verdad. Y bueno, permítanme esto, ¿no? Se hace el 20 de mayo porque el 20 de mayo, en territorio argentino, fueron asesinados el presidente de la Cámara de Diputados del Uruguay, Héctor Gutiérrez Ruiz, el senador Selmar Michelini, los militantes juveniles William Whitelaw y Rosario Barredo, y desapareció, y no se sabe nada de su suerte, un médico muy prestigioso, que fue el que creó acá en Uruguay el tema del médico de familia como un elemento importante de la salud, Manuel Liberov. Yo siento el deber de compartir con ustedes que de aquella noche asiaga del 17 de mayo hasta el 20 de mayo en que aparecieron muertos, yo era muy joven, pero soy el único sobreviviente, porque yo estaba con ellos con 23 años de edad el día que se los llevaron. Quiere decir que a mí inevitablemente esta marcha me conmueve mucho. Es hecha con respeto, es hecha sin sed de venganza, es hecha con altura, y es una marcha del silencio que respeta su nombre. Es realmente de silencio. Bueno, en Paraguay ocurrió un hecho muy lamentable, que es que el intendente de Pedro, de una ciudad, hay gente que hubo un noticiero que se confundió el nombre de la ciudad con el nombre de la víctima. El intendente de la ciudad, Pedro Caballeros, de nombre Juan Carlos Acevedo, perdón, de Pedro Caballero, bien digo, de nombre José Carlos Acevedo, sufrió un atentado contra su vida el martes pasado y falleció el sábado por la mañana. Es un tema muy, 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 muy doloroso porque fue fruto de la violencia declarada. Estaba amenazado públicamente de muerte por los carteles de la droga. Y a su vez, que empieza un círculo vicioso que no se sabe dónde termina, apareció un grupo tipo escuadrón de la muerte privado, no sé cómo llamarle, que promete venganza y matar a los responsables de este, en vez de dejar que actúe el Estado. Bueno, no sé, no me quiero poner en el zapato de los paraguayos, pero en todo caso es una noticia triste que enluta a todo el continente y sobre todo a la región más cercana. Turquía se opone a que Suecia apoye el pedido de independencia de los kurdos. Después vamos a ver por qué, cuando tratemos la guerra de Ucrania, este tema es tan importante. Y ahora, antes de ir al primero de los temas, que son las elecciones de la semana que viene en Colombia, vamos a ir a escuchar una cortina musical que hemos elegido siempre que estamos solos, y que es Louis Armstrong, que hubiera cumplido hace muy pocas semanas, 103 años, cantando que el mundo es maravilloso. Como las noticias parecen indicar lo contrario, vamos a dejar que Louis Armstrong nos haga este mimo al alma y nos levante un poco el ánimo.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do?
Qué lindo que fuera así como lo canta Louis Armstrong, pero también depende de nosotros. Yo estaba pensando mientras que lo escuchaba, en su época no había conciencia del tema, pero es una canción muy ecológica, ¿no? Porque cuando habla de las maravillas del mundo, habla de que ve el cielo azul, el mar celeste, los bosques verdes, todas estas cosas que hoy no son tan así. Bueno, vamos al primero de los temas que hemos elegido para comentarles, que es que estamos exactamente a una semana de la primera vuelta de elecciones muy importantes en Colombia. ¿Por qué creemos que son muy importantes? En primer lugar, vamos a analizar los números, el contexto en que se va a dar la elección, pero es la primera elección en la historia de Colombia donde realmente, alguno podrá sostener que no se va a dar eso, pero en todo caso, realmente la izquierda tiene posibilidades reales de ganar. Yo personalmente, si tuviera que tomar apuestas, pediría para pasar, pero bueno, si hubiera que tomarla, de todas maneras creo que sí, que Gustavo Petro, el candidato de izquierda, va a ser el ganador. Pero vamos a ver todas las complejidades que tiene. Pero es también una elección histórica porque por primera vez el partido de la U, yo confieso que en algún momento creí que era el partido de la unidad, algo así, pero el partido de la U se llama así por Uribe, pero el presidente Uribe ahora está acusado ante los tribunales. Bueno, es el mismo partido en el que milita el actual presidente de la República, Iván Duque, pero es la primera elección en la que no participa ni su opositor tradicional progresista. Vamos a ver por qué Gustavo Petro es una izquierda muy especial. pero en todo caso es el segundo recambio de partidos en la historia de Colombia. Colombia tenía, curiosamente, después viene Uruguay, los dos partidos más antiguos del mundo, más antiguos que los Whigs y los Tories tradicionales, liberales y conservadores de Gran Bretaña. Luego de la Segunda Guerra Mundial irrumpió también el Partido Socialdemócrata de Gran Bretaña. Pero los dos partidos más viejos en el Reino Unido son Tories y Whigs, así se les llamaba, a liberales y conservadores, y eran los partidos conservador y liberal, con ese mismo nombre, los más antiguos del mundo, anteriores a los británicos, anteriores a los norteamericanos y anteriores a los uruguayos, que son blancos y colorados, los más antiguos. Después apareció el Frente Amplio hace ya medio siglo, pero los partidos históricos fundacionales blancos y colorados eran, después de Colombia, los partidos más viejos del mundo. Entonces es el segundo recambio. Esta vez ni conservadores ni liberales, que ya hace mucho tiempo que ni siquiera existen, ni el partido de la U y la izquierda tradicional disputan la presidencia. Los candidatos que disputan la presidencia son Gustavo Petro por la izquierda, y como va a haber el domingo que viene, son las elecciones el 19 de junio, fiesta nacional en Uruguay por el nacimiento de Artigas. El 19 de junio va a ser la segunda vuelta. Van a ir Gustavo Petro seguro a la segunda vuelta, porque tiene casi el 50% de los votos. Tiene el 48.2% de los votos. Luego le siguen dos candidatos que los dos sostienen que son el que va a disputar la segunda vuelta, y cuando uno ve la diferencia entre uno y otro, está muy por debajo del margen de error. Rodolfo Hernández con el 21.8% y Fico Gutiérrez con el 21.4%. En las últimas semanas, la gente allegada al oficialismo, porque no ha querido el oficialismo tomar parte del partido, ya que no participa, parte de la jugada, se están inclinando por Fico Gutiérrez, pero entre 21.8 y 21.4 no hay ninguna diferencia. Sergio Fajardo, a quien en algún momento se consideró un rival posible del candidato presidencial Gustavo Petro, apenas tiene el 5.1%. Bueno, por un lado uno dice, bueno, la Petro va seguro a la segunda vuelta. No se sabe si la va a disputar con Rodolfo Hernández o con Fico Gutiérrez. Lo que es seguro es que estos dos se van a juntar para poder disputar la segunda, para poder ganar la segunda vuelta. Y juntos, ya sea Hernández o Gutiérrez, si fuera matemáticamente, y estaríamos hablando del 43% de los votos. Gustavo Petro, 48% en la primera vuelta, y sumados en la primera vuelta, Hernández y Gutiérrez tienen un 43%. De todas maneras, las encuestadoras lo consideran un empate técnico, pero de todas maneras hay que reparar en el hecho de que sumados darían todos, aun cuando se suma Sergio Fajardo con el 5% de los votos, estaríamos hablando de uno o dos puntos por debajo. A ver, con 48.1% y necesita el 1.9% de crecimiento Gustavo Petro. Basta con que haya un índice de abstención de alguno de los de Gutiérrez o de Fajardo que no van a votar para que se incline la balanza. De todas maneras, son las elecciones más reñidas en muchos años en Venezuela, en Colombia. Se da una característica muy especial. El Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que es el único grupo guerrillero que queda activo. Recordemos que el primer grupo guerrillero que firmó un tratado de paz y se incorporó al sistema político es el M-19, grupo guerrillero que hacía más que nada propaganda armada, no hacía así secuestros y asesinatos. Bueno, uno de los líderes del M-19 era precisamente Gustavo Petro, que ahora disputa la presidencia de la República. Luego vinieron los famosos, más cerca a nuestro tiempo, tratados de paz con las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se llevaron a cabo en Cuba y que fueron plebiscitadas y perdieron. Después se buscó una fórmula jurídica, el presidente Santos, pero ahí toda la semana nosotros en este programa estamos anunciando que hay algún caído en esa lucha. Es decir, siguen muriendo semana a semana ex guerrilleros que firmaron los tratados de paz. El clima está tremendo, ¿no? A ver, el presidente Gustavo Petro, yo le digo el presidente y me van a decir que estoy muy secado. No, el que yo creo que va a ganar, sí, pero me doy cuenta que hay un empate técnico y va a ser un cabeza a cabeza el 19 de junio. Pero el candidato Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá, es decir, no es un hombre asistémico. Primero, denunció amenazas contra su vida y suspendió durante una semana, es decir, el candidato que va a la cabeza tuvo que suspender todas sus actuaciones, apariciones públicas a raíz de estas amenazas. Luego denunció la compra de votos por parte del partido de gobierno y recientemente denunció, mucha denuncia para una sola semana, un plan para suspender las elecciones. Es un estado de tensión muy grande. El 19, hace muy poquitos días, reapareció en un acto masivo que está considerado el acto, el 19, la semana pasada, ¿verdad? El jueves, está considerado el acto más grande que ha habido en la campaña en Bucaramanga. La candidata Ingrid Betancourt retiró su nombre. Esta encuesta es posterior al retiro de Betancourt, quiere decir que no hay que sumar esos votos a ningún lado. Recordarán muchos oyentes que Ingrid Betancourt, siendo candidata a la presidencia, fue secuestrada por la FARC y mantenida en cautiverio hasta después de la elección, y en realidad nunca fue dejada en libertad, sino que en un operativo que le dio mucho prestigio interno e internacional al presidente Uribe, hubo un operativo de inteligencia y un operativo armado a través de helicópteros que rescató a cuatro rehenes, entre ellos Ingrid Betancourt. Bueno, el clima es complicado, ¿no? Dijimos que el Ejército de Liberación Nacional anunció un alto al fuego. Yo les cuento que hace algunos años, a ver, pasaron 4 años el gobierno de Iván Duque, 8 del presidente Santos, son 12, hace 13 años a mí me tocó la experiencia inolvidable de mediar para conseguir un alto al fuego de la FARC, las que ya están, sí, integradas al sistema político y no están en la lucha armada. Pero el Ejército de Liberación Nacional nunca firmó un tratado de alto al fuego. Y, sin embargo, ahora lo anuncia unilateralmente, primera vez, muy importante para toda la zona de Huila, Neiva, donde, bueno, es la puerta de entrada y salida a la selva de los grupos narcos y de los guerrilleros. Y curiosamente han habido atentados a pesar de eso, a tal punto que distintos observadores han señalado peligros inminentes en varias regiones de Colombia. El Defensor del Pueblo hizo un estudio en las provincias de Cauca, Nariño, Chocó, en el norte de Santander y en Antioquia, y da unas cifras muy, muy grandes, ¿no? De aumento del riesgo de vulnerabilidad. De febrero a mayo, de 79 alcaldías que estarían en alto riesgo de hechos violentos, se aumentó a 94 de febrero a mayo, en las cifras del Defensor del Pueblo. Luego, la Alerta Temprana, que es una organización no gubernamental, recibe fondos de Naciones Unidas, etcétera, hizo un estudio mucho más complicado. En estas mismas provincias le da que de 521 ciudades o alcaldías estudiadas, 290, más de la mitad, se encuentran en alto peligro de vulnerabilidad para el día de las elecciones. Este es el esquema en el cual vamos a ir a elecciones. Yo tuve la suerte, me doy cuenta que es una de las dos elecciones que resta en el continente, pero yo tuve la suerte de haber estado en Colombia, tanto de coordinador de la misión internacional que monitoreó las elecciones donde fue electo Santos, como el año anterior de los tratados de alto el fuego entre la FARC, ahora integradas al sistema político, y el gobierno que entonces ejercía el presidente Uribe. Antes de ir al próximo tema que hemos seleccionado, vamos nuevamente a pedirle a Louis Armstrong que nos dé un poquito de optimismo con su música y su voz.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands.
Que nos levanta un poquito el ánimo, ¿no? Escuchar ese optimismo con que veía el futuro. No sé qué diría Louis Armstrong si viviera, entonara esa canción y se asomara a la ventana a mirar el mundo en el que vivimos. Qué lástima, ¿no? Pero no hay que perder la esperanza. Yo creo, yo soy un utópico y me gusta mucho serlo. El segundo tema que hemos seleccionado para el día de hoy, para profundizar un poquito más que los titulares de las grandes noticias, es el tema de Ucrania. Yo no quiero bombardearlos a más información, porque las noticias yo creo que sobresaturan demasiado con el tema este. Pero sí señalar algunos hechos importantes, ¿no? Yo no creo que la invasión, que hay que condenar con vehemencia, acá en Uruguay se armó un lío tremendo de ver que Uruguay votaba en contra de la condena a Rusia en la OEA. Pero bueno, después en Mendoza, no sé. Pero lo cierto es que no puede haber pero, ¿no? Yo no quiero decir, bueno, yo estoy en contra de la invasión rusa, pero no, sin peros. Lo que hay que decir son algunos además. Es decir, para poner en contexto lo que ocurre en Ucrania, hay que ver la realidad dentro de la cual se suceden las cosas que están sucediendo. Entonces hay que tener en cuenta, simplemente para entender la reacción rusa, no justificarla, que Ucrania es el canal a través del cual Rusia, en sus distintas etapas, sus tres grandes etapas de vida, ha sido invadida a través de Ucrania. En la época de la Rusia de los zares, fueron las tropas de Napoleón, que luego perdieron porque no aguantaron el crudo frío del invierno ruso, pero invadieron a través de Ucrania. Luego, en la época de la Unión Soviética, Adolf Hitler. Hitler había firmado un tratado de no agresión, el pacto germano-soviético. Lo viola ingresando tropas por Ucrania. Le pasa lo mismo que a Napoleón, pero en todo caso, bueno, yo creo que además echó la suerte, porque la reacción de la Unión Soviética fue tan tremenda que, honor y gloria a todos los aliados, pero la guerra la ganó la Unión Soviética, que fue la que llegó hasta el mismo búnker donde minutos antes vivía Hitler. Se había quitado la vida. Cayó Berlín en manos de las fuerzas soviéticas, bueno, todos los países que luego quedaron en la órbita soviética cuando viene la comienzos de la Guerra Fría. Entonces, simplemente para entender, meterse con Ucrania es un tema complicado. Lo que nosotros queríamos, vamos a abreviar porque no queremos dejar ninguno de los cuatro temas fuera, es que de alguna manera, por ejemplo, la invitación a Suecia y a Finlandia. Finlandia tiene frontera terrestre con Rusia. En plena guerra, después de que el pretexto que ha utilizado el gobierno de Putin para invadir Ucrania es que Ucrania había manifestado su voluntad de integrarse a la OTAN y a la Unión Europea. Bueno, meter a Suecia, que nunca integró la OTAN, ni siquiera en la época de la Guerra Fría, y a Finlandia, que nunca la integró, pero que además tiene frontera terrestre con Rusia, yo digo, ¿ayuda o perjudica? Este es el gran desafío que tenemos por delante, ¿no? Es decir, ¿qué temas son temas que ayudan a crear canales de diálogo? ¿O queremos que esto se resuelva militarmente? Entonces, digámoslo, vamos a terminar esta guerra, sea como sea, a los tiros, y el que mate más al enemigo. Bueno, las sanciones económicas que se han impuesto a Rusia han perjudicado mucho. No sé si no han perjudicado más a los sancionadores que a los sancionados, porque en Estados Unidos hay una inflación totalmente descontrolada. Hay inflaciones que son por reactivación, como coletazo de la reactivación de la economía. Las pagan los más sufridos, pero tienen ese efecto económico. La inflación actual de Estados Unidos no. La inflación de Estados Unidos es una inflación recesiva, fruto de la recesión económica. El gobierno sigue inyectando la economía de plata para generar fuentes de trabajo, etc. El exceso de circulante de dinero genera inflación, es decir, a iguales niveles de producción y de importación, mayor cantidad de billetes genera inflación. Yo creo que no hay que estudiar economía, aunque yo sí estudié economía, para poder ver eso. La nota de color en el tema de Ucrania la dio el expresidente George Washington Bush, Bush hijo, ¿no? Porque en una universidad se tiró muy, muy, muy en contra de Rusia, dijo un discurso encendido, que es lo mismo que el comunismo, y que no hay elecciones, y que no hay parlamento, y que no hay, y que Putin esto. Terminó, respiró hondo y dijo, se ha viralizado acá en Uruguay por lo menos, supongo yo que en Argentina también el videíto, tomó un poco de oxígeno y dijo, y después de todo esto, encima la invasión a Irak. No dijo Ucrania, dijo Irak. Y ahí se acordó que el que había invadido Irak había sido él. Y lo había invadido porque decía que había armas de destrucción masiva y después no encontraron ninguna. Bueno, se hizo un silencio sepulcral en la universidad que luego estalló en una carcajada, a tal punto que el propio presidente Bush tuvo que rebobinar y decir, bueno, sí, me equivoqué, también fue un error la invasión. Y bueno, no sé, agarró para cualquier lado, pero no aclares que oscurece. Bueno, tenemos dos temitas más y no vamos a hacer la cortina musical porque si no, no nos va a dar el tiempo. Queremos hablar, para dejar al final, un tema que siempre hemos manejado con pinzas, pero que queremos hacer algunas reflexiones, que es las relaciones de Uruguay y Argentina. Bueno, vamos a dejar los comentarios para cuando llegue ese turno. Pero en todo caso, queríamos hacer alguna reflexión también sobre China. En China está ocurriendo una cosa muy importante, de la cual curiosamente la prensa habla exclusivamente de los hechos como que van cayendo del cielo y no les da un hilo conductor ni trata de encontrar una explicación. Entonces, desde aquí, desde Montevideo, modestamente, Juan Raúl Ferreira, que dirige esta columna semanal, va a dar su opinión. Fíjense las cosas que están ocurriendo, amigas y amigos de la Argentina. El presidente Biden está hoy mismo está en Corea del Sur, estuvo en Japón. ¿Qué está haciendo el presidente en esta región? ¿Es por la guerra de Ucrania? No, es por China. Algunos se preguntó, por ejemplo, ¿por qué Nicaragua manifestó siempre su simpatía con el régimen chino y sin embargo tenía relaciones con Taiwán? Nadie se ha preguntado esto. Sin embargo, hace una semana, como mágicamente salido de una galera, ¡pum!, en muy pocos días, los chinos no negocian nada en pocos días, ¿no? Acá Uruguay quiere hacer un tratado de libre comercio con China. Habían dicho que lo iban a tener pronto para el 31 de diciembre y ni siquiera empezaron las conversaciones. Yo estoy haciendo un curso ahora en la Fundación Vivian Trías sobre historia de la diplomacia china. Y es muy interesante cómo la diplomacia es un factor de unidad nacional en China. Es decir, la diplomacia de alguna manera aparece antes que la unidad de una nación, antes de la nación china. Es muy interesante cómo la escritura ideográfica fue generando identidad entre distintos pueblos que hablaban distintos idiomas, pero tenían una política exterior en común, ¿no? Bueno, creer que se puede subestimar a China es un gravísimo error. ¿Y por qué están ocurriendo todas estas cosas? Canadá bloqueó las empresas telefónicas chinas. ¿Por qué es todo esto? Todo esto es porque China ha guardado un respetuoso silencio sobre la guerra en Ucrania. No, todo esto es porque en el último referéndum que hubo en Taiwán ganó el partido independentista. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el líder nacionalista del partido Kuomintang, que eso quiere decir el partido nacionalista, ocupa Pekín, como se le decía antes a Beijing, ahora ocupa la ciudad y se hace cargo del gobierno interino de quienes habían combatido al emperador. Pero había otra fuerza que luchó codo a codo con ellos, pero que era antagónica, que era el Partido Comunista, entonces dirigido por Mao Zedong. La guerrilla comunista sigue avanzando, y el presidente Chiang Kai-shek tiene que huir. Perdonen que yo les cuente este relato, pero sin esto es imposible entender lo que está pasando en China. Tienen que huir del continente chino y refugiarse en la provincia de Formosa, conocida usualmente como Taiwán, en la isla de Taiwán, donde estaba la provincia de Formosa, y crean la República China. Y Mao Zedong, desde Pekín, crea la República Popular China. Una tiene en ese momento 1.200 millones de habitantes, la otra tiene 55 millones de habitantes. Pero ambos, el gobierno de Taiwán, la capital Taipei, el gobierno de la República China Nacionalista y el gobierno de la República Popular China, uno controla 1.400 millones de habitantes, el otro 200 millones de habitantes, pero ambos reivindican para sí el control, la legitimidad de China. Hubo muchos años donde el gobierno de Taiwán, de un pedazo tan chiquito de China, era reconocido por Naciones Unidas y como ganador de la Segunda Guerra era uno de los cinco países que en el Consejo de Seguridad Nacional tenía derecho a veto. Bueno, llegó un día que Estados Unidos dejó de reconocer a Taiwán, reconoció a Pekín, se establecieron relaciones Acá en el Uruguay se establecieron en el año 88, en marzo del 88 y febrero del 88. Y yo tuve la suerte, fue una experiencia formidable, de presidir la primera delegación uruguaya que viajaba a la República Popular China para iniciar ese proceso. Era reconocernos, y nos llevó del 85 al 88. Y no creo que hayamos hecho las cosas tan mal, pero los chinos son así de estratégicos. Y un día, un canciller uruguayo, con el cual yo ahora podré tener muchas discrepancias, pero cuando era canciller éramos muy amigos, Luis Almagro, había sido embajador en China muchos años. Y yo fui y le pregunté, pero es una cosa, Luis, ¿por qué Nicaragua, por ejemplo, no reconoce la República Popular China? Y él me dijo, no es así, no es así. Es China popular que no quiere reconocimiento de ningún país más, porque donde lo reconozca un país más cae Taiwán. Y no les interesa, no les interesa. Mientras que Taiwán diga que no se separa de China, nadie le cree que gobierna sobre todo a China. Entonces Pekín no hay ningún problema. El lío se va a armar, me lo dijo hace muchos años, y debo reconocerlo, a pesar de que tenemos nuestras discrepancias ahora, el actual secretario de la OEA, Luis Almagro. Me dijo, el día que gane el partido independentista, es decir, el día que China corra el riesgo de perder parte de su territorio, ese día se acabó la paz y la tranquilidad. Bueno, ¿qué pasó hace unos pocos meses? Ganó el partido independentista y perdió el partido nacionalista. Con lo cual se abrirían las puertas para que los países del mundo puedan reconocer a los dos gobiernos de China. Y China dijo que no lo iba a permitir y que iba a ocupar sin uso de violencia, si podía. ¿Qué ha hecho Estados Unidos desde entonces? Y esto es lo que explica estas cosas que si no aparecen, es que yo me imagino, la gente que no ha seguido el tema cerca mira por televisión y dice, ¿qué es esto? El presidente hablando de China nacionalista en Japón, el presidente mandando portaaviones a Japón, ¿es para invadir Ucrania, para invadir Rusia? No, no, no. El tema es esta pequeña isla llamada Taiwán, donde está la provincia de Formosa, gobernada hoy por un partido que se quiere separar del territorio chino. China logró hasta que una colonia británica como es Hong Kong volviera al redil del gobierno del continente chino, con un lema que demuestra la sabiduría largoplacista de los chinos, ¿no? Un país, dos modelos económicos. Entonces hay capitalismo en Hong Kong y teóricamente comunismo en el resto de China. Y alguna solución parecida van a encontrar para Taiwán. Ahora, el que crea que China va a dejar arrebatarse de un pedazo de territorio está muy equivocado. Y es esto lo que ha hecho este enfriamiento. Al contrario, en plena guerra con Rusia, Estados Unidos debiera buscar un acercamiento a China. Todos estos enfrentamientos, las declaraciones hechas en el día de ayer desde Corea del Sur, las declaraciones hechas en Japón, las tensiones con Canadá por la telefónica, todo esto tiene un nombre y es la unidad del continente chino. Y bueno, perdónenme que no vamos a ir a la cortina de un mundo maravilloso con la que solemos hacer la separación de bloque y bloque, porque no nos da el tiempo y hay un tema que yo no quiero, me va a perdonar ustedes y el propio Louis Armstrong. Yo quiero hablar un poquitito y rápidamente para terminar de las relaciones de Uruguay y Argentina. Yo he guardado un respetuoso silencio sobre este tema, que es un tema que me apasiona. Yo fui 5 años embajador en Argentina. Empecé mi exilio en la época de la dictadura uruguaya en Argentina y lo terminé en Argentina cuando ganó Alfonsín y se retornó a la democracia. Y bueno, le tengo un cariño muy especial. Una parte muy importante de mi vida está referida a la Argentina. Pero ¿qué está pasando entre Uruguay y Argentina? El otro día el embajador de Argentina en Uruguay dijo que las relaciones no eran buenas. El embajador Iribar, una gran persona que yo aprecio mucho, Aprovecho para decir que el 25 de mayo voy a estar en la Embajada Argentina celebrando la fiesta patria argentina, y desde acá mis saludos, casi me olvido, criminal hubiera sido, al pueblo argentino por su fiesta nacional el próximo 25. Yo admiro cómo aparecen todos los argentinos esa semana con la escarapelita. Acá en Uruguay somos más desapegados a esas tradiciones. Pero veamos en qué se basan los pilares fundamentales de la política exterior uruguaya y cómo esos cuatro pilares fundamentales crispan, como dice la canción de Vicente Fernández: somos piedra que siempre chocaron, borrachera que no terminamos, nubes que el viento llevó. Bueno, los cuatro pilares que anuncia el canciller Bustillo. ¿Ustedes saben que el canciller Bustillo fue el 75% de su carrera diplomática fue en Argentina? Estuvo en Argentina al iniciar su carrera, estuvo en Argentina cuando ya había ascendido y había pasado 2 años en el medio de Montevideo, después estuvo en Argentina como jefe de gabinete mío, por eso yo digo esto con respeto y con especial cariño, pero con discrepancias. Y después estuvo en Argentina como embajador. Y después recién se fue embajador a Madrid. Pero su único destino había sido siempre y sucesivamente en la Argentina. Bueno, los cuatro pilares fundamentales de la política exterior, y con esto vamos redondeando el final del programa, son la flexibilización del Mercosur, la presidencia del BID, el acercamiento al presidente Bolsonaro de Brasil y el actual viaje que se está llevando a cabo en este momento por el Reino Unido. Entonces yo miro y digo, la flexibilización, ya Argentina ha dado su opinión. Creo que acá hubo de repente, sin ninguna mala fe, un exceso de ingenuidad, porque creer, la flexibilización era para hacer un tratado de libre comercio con China, y lo querían hacer en 3 meses. Los países que tienen tratado de libre comercio con China en América Latina son Perú, Costa Rica y Chile. Y el promedio de negociación de cada país para la carta de intención que precede a las negociaciones propiamente dichas fue de 6 años. Creer que se firmaba antes del 31 de diciembre, estamos en casi que junio del mes siguiente al 31 de diciembre y no se sabe nada porque no hay nada todavía. Entonces, ahí el presidente argentino, el canciller que sucedió, el canciller de ese momento, todos han dicho que no, con Argentina no va esto de la flexibilización. La presidencia del BID, Uruguay, sabiendo que el otro candidato era un argentino, un país hermano, integrante del Mercosur, votó al candidato de Donald Trump. Hasta el expresidente Sanguinetti, que forma parte de la coalición de gobierno, dijo que eso no se podía hacer. Primero, legalmente no se podía hacer, pero que además no era conveniente. Ya había ganado Biden. Quiere decir que como acercamiento a Estados Unidos fue una mala apuesta. Tercero, ese acercamiento excesivo al gobierno del Brasil no se corresponde con la tradición uruguaya, que, como decía el ya citado Tucho Metol, tiene que tener una equidistancia entre Brasil y Argentina, sus dos grandes y poderosos vecinos, pero siempre un poquito más cerca de la Argentina. Ahora se hizo exactamente al revés. Y hoy el presidente Lacalle va al Reino Unido. Hoy se encuentra en Londres. Hoy se va a reunir con el primer ministro Boris Johnson. La gran disputa que hay en Londres es si a Boris Johnson lo sacan de 10 Downing Street, la casa del primer ministro, en una emergencia móvil o en un carro fúnebre. No, lo digo en serio. Ya está liquidado el gobierno de Boris Johnson y todo el mundo sabe que va a ser sustituido muy pronto. Están tratando de fijar la fecha de las elecciones parlamentarias si es que no lo sustituyen antes. Entonces, el viaje al Reino Unido. Bueno, es cierto que hoy, mientras que el doctor Lacalle Pou se entrevista con el primer ministro Boris Johnson, que evidentemente el tema de las Malvinas no está en la agenda, lo que nos duele un poco, pero hoy, bueno, por lo menos Uruguay logró estar en la prensa de los 5 diarios más importantes del mundo. Ahora, de despedida, les digo, en ninguno de ellos hace referencia al viaje a Londres. Las 5 menciones en Le Figaro, El País de Madrid, etcétera, 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 son por la marcha del silencio que se realizó el jueves. Bueno, ojalá los deje pensando, queridas amigas y queridos amigos. Juan Raúl Ferreira desde Montevideo, nos despedimos hasta el próximo lunes.
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.